Buenas noches. Yo doy gracias por esta palabra que compartió con nosotros el pastor David. El Señor estaba hablando esto en nuestra iglesia hace unas semanas. Perdóneme si no soy tan emocional como David. Tal vez va a ser como que mi mensaje está yendo en la otra dirección. Él está hablando acerca de ir y evangelizar. Y yo estoy hablando acerca de entrar en reposo. Pero que el Señor quite la dureza de nuestro corazón y que tengamos corazones suaves para que podamos percibir lo que Él nos está diciendo. En el nombre de Jesús. Esta noche quiero ver un tema que ha sido presentado en muchas maneras. Estamos viendo al descanso del Señor que se menciona en Hebreos 4. El apóstol nos está diciendo que hay un reposo para el pueblo de Dios. Y Él nos anima a que trabajemos para entrar en este reposo. Esto no está hablando de la salvación, pero para ver un resumen de este mensaje, vamos a ver cómo el primer Adán fue puesto en un reposo y cómo el segundo Adán, que es Cristo, nos muestra que podemos entrar en este reposo en el que estuvo el primer Adán. Es un mensaje simple, pero al mismo tiempo es un mensaje muy profundo. Hay un número de aspectos en este mensaje, lo he predicado en muchas formas. Personalmente, creo que el Edén ilustra lo mejor posible la idea del descanso o el reposo. En Hebreos 4, el apóstol nos está exhortando para que podamos trabajar para entrar en este reposo. Muchas de las personas del pueblo del Señor no entran en el reposo para obtener lo mejor. Pero leemos en Hebreos 4, en el versículo 1. Dice ahí, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no oír acompañada de fe. Esto es para los creyentes. En el capítulo anterior, Pablo está hablando acerca de la tierra prometida y como muchos no pudieron entrar a la tierra prometida, la tierra prometida era un tipo de descanso, de reposo, y muchos no entraron en esto que Dios tenía para ellos. Quiero que vayamos al capítulo 3 por un momento, en Hebreos 3. Comenzando en el versículo 8. Capítulo 3, versículo 8. Dice, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Así es que hay muchos aspectos de este descanso en la Escritura. Podemos ver 7 en la Escritura. No voy a entrar en estos 7 aspectos, pero yo creo que el ejemplo clásico es el Edén. El jardín del Edén, este jardín es un tipo de un descanso. Y es un ejemplo de cada aspecto de este descanso o reposo. En el primer Adán, el primer hombre que fue creado, fue puesto en un reposo. ¿Y cómo era? ¿Cómo era el Edén? Era un lugar que estaba lleno de vida. Él pudo haber vivido ahí para siempre, sin necesidad de morir. Era un lugar de dominio. Dios le dio dominio sobre todas las cosas. es un lugar de llevar a cabo muchas cosas. Dios vio que Adán estaba vacío y Dios lo llevó a un lugar en donde él llevó a cabo muchas cosas. Es un lugar donde Dios mora, donde habitaba Dios. Su habitación era en ese lugar, un lugar de comunión, un lugar de reposo. No había sudor ahí. El trabajar era algo divertido, algo agradable, como la tierra prometida que tenía leche y miel en abundancia. Así es que aquí en este lugar había una atmósfera donde no había pecado. El hombre era coronado de gloria y Dios le dio dominio sobre todas las criaturas. Como vemos en Hebreos 2:7. Lo voy a leer. Hebreos 2:7. Habla acerca del primer Adán. Le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra. Y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Este era el primer Adán. En el plan original de Dios y en su propósito, Adán tenía dominio sobre todo. Adán podía hacer lo que él quería en este paraíso, excepto una cosa. Y, por supuesto, sabemos qué fue lo que sucedió. Aquí estaba Adán y él se rinde a la carne y lo sacan de este paraíso. Así es que ahora tenemos que había querubines, ángeles que estaban guardando las puertas del Edén para que ellos ya no tuvieran acceso al jardín del Edén. Adán ahora ya estaba fuera de este lugar, de este paraíso. Y de acuerdo a Génesis 3:24, tengo un punto en esto, Génesis 3:24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Había querubines ahí que estaban cuidando el camino porque el Señor dijo, este lugar es sagrado y así es que ustedes están echados fuera. Adán estaba muriendo entonces. Adán ya no tenía esa vida abundante, estaba envejeciendo. La vida era difícil. Él está sudando. Está trabajando y labrando la tierra. Está quitando los espinos y las rocas. Lo sacaron porque ya no tenía comunión con Dios. Lo sacaron del jardín. Ya no tenía dominio sobre todas las cosas. Ahora tiene enemigos. Y Adán está vacío. Pero gracias a Dios, no es el fin de la historia. Porque tenemos el segundo Adán, que nos va a mostrar cómo vamos a poder ganar todo aquello que el primer Adán perdió. Así es que Pablo explica esto en Hebreos 2. El segundo Adán se vuelve el capitán de nuestra salvación y nos muestra cómo podemos recuperar todo lo que fue perdido, todo lo que el primer Adán perdió. Por el momento quiero considerar unos aspectos del reposo. Vamos a hablar del matrimonio. El matrimonio es usado como un aspecto de reposo. Hay muchas escrituras que hablan de esto en el libro de Ruth. Pero aquí está Adán, que estaba solo en un paraíso y no tenía a nadie con quien compartir este lugar precioso. Y podemos ver un retrato de Cristo al principio. Tiene este paraíso, pero quiere una persona que piense como él, alguien que sea como él, con el que pueda compartir este esplendor. Así es que Adán está aquí solo, así es que Dios crea a Eva Y aquí podemos ver cómo él tuvo este reposo a través del matrimonio, a vez de tener una compañera. Así es que el matrimonio es un tipo de este reposo. El Señor está buscando una esposa que sea similar a Él, que tenga su mismo pensar. Y también tenemos la tierra prometida, que es simbólica del reposo, una tierra donde está fluyendo la abundancia, donde hay leche y miel, donde fluye la leche y la miel. La leche en la palabra de Dios habla de la palabra de Dios. Y la miel habla acerca de revelación, habla de acerca de herencia. Así es que el reposo tiene un aspecto de abundancia. Y yo creo que hay un lugar en el Señor, en el reposo del Señor, donde no hay límites, donde Dios puede confiarnos cosas. Yo recuerdo que había unas personas que estaban en un lugar muy oscuro en África. No había muchas cosas. Pero antes de que ellos fueran ahí, ellos recibieron esta profecía de que Dios iba a dar el dinero para que pudieran ir a este viaje. Estuvieron en este lugar destituido por años. Y luego hubo un golpe de estado en este país. E hicieron que todos los misioneros salieran del país. Pero la mano de Dios estaba sobre esta pareja. En el área donde ellos estaban, vieron un ángel que estaba parado en el centro de esta ciudad. Pero Dios los llevó a otro lugar. En África, el dinero no significaba nada para ellos, pero Dios los llevó a otro lugar. Ahí aprendieron a tener manos abiertas. Así es que el Señor les confió literalmente millones de dólares porque ellos aprendieron. Obviamente esto fue usado para su propósito, pero yo creo que Dios quiere que entremos como iglesia a su reposo antes de que termine esta era. Dios va a bendecir a su iglesia. Pastor Bailey, a veces, una vez dijo que la bendición del Señor era tan grande que él temblaba. Yo como que todavía no he llegado a ese lugar, pero literalmente tembló porque la bendición del Señor había sido tan grande para él. Y luego tenemos también otro símbolo del reposo, que es el día de reposo, el día de descanso, el sábado. En el día en que Dios reposó de todas sus obras, y la verdadera interpretación para el descanso o el reposo es que Él reposó de cualquier tipo de esfuerzo humano. Quiero que veamos al Evangelio de Juan. Jesús ejemplifica esto en el Evangelio de Juan, donde Él sana a un hombre en el día de reposo y le dice que tome su cama y la lleve y se pare. Y los judíos en ese entonces lo criticaron porque él sanó a esta persona. En Juan 5:17. Jesús dijo, mi padre trabaja, así es que yo trabajo. Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y luego Jesús respondió, en el versículo 19, y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Aquí hay un retrato del reposo de nuestra carne. Jesús estaba viendo al cielo por 3 años y medio, porque tenía los cielos abiertos. Y lo que él vio, lo que él veía que hacía el Padre en el cielo, él estaba completamente sincronizado con el Padre, y lo que él veía que hacía el Padre en el cielo, él lo hacía en la tierra. No hacía ningún esfuerzo, no sudaba, no, nadie le mandaba hacer algo. Él estaba en perfecta armonía con el cielo. Así es que él estaba en ese reposo. Y yo creo que Dios quiere traernos a ese lugar. No sé si ustedes, algunos de ustedes, tal vez han estado en esta posición donde han tenido que sacar un demonio, echar fuera un demonio. Y es un gran esfuerzo. Sí, los discípulos hicieron un gran esfuerzo hasta que vino Jesús. Y no pudieron sacar este demonio hasta que vino Jesús y él lo sacó. Y yo creo que un buen ejemplo de lo que estoy diciendo lo vemos en Marcos 6, donde Jesús les está diciendo a sus discípulos que se vayan al otro lado del lago, en Galilea. Así es que ellos van y obedecen su mandamiento. Y ellos se encuentran con este viento, esta tormenta. Y tenían problemas, estaban esforzándose para poder permanecer bien. Y no podemos ver esto nada más en el Evangelio de Marcos. Jesús viene entonces caminando sobre el agua. Y cuando vemos a Juan 6, cuando Jesús subió a la barca, estaban inmediatamente en la tierra. Esta es la idea del reposo. Cuando Jesús viene a escena, cuando Jesús viene e interviene, entonces ya no hacemos ningún esfuerzo. Queremos nosotros entrar a ese reposo, estar en sincronía con el cielo, donde Jesús está haciendo la obra a través de nosotros, donde Él es el que trabaja. Nosotros estamos reposando en Él. Jesús no le estaba gritando y le estaba mandando a los demonios. Él solo dijo, salte, y salió el demonio. Queremos llegar a este reposo. No queremos perder lo mejor que Dios tiene para nosotros. Dios tiene lo mejor. No queremos quedarnos cortos y conformarnos con lo que vemos. Simplemente queremos lo mejor de Dios para nosotros. Sión, este es mi reposo para siempre. El lugar de descanso era el monte Sión, donde estaba David, donde David encontró reposo de todos sus enemigos. Y hasta ese tiempo en la historia, todas las batallas que tenía David venían invasores al país. Hasta que David entró en reposo, entonces él llevó la batalla a otro lugar. Él tuvo dominio sobre sus enemigos en esta posición que él vio. Él estuvo por lo menos 10 años en este descanso, en este reposo, estando en Sion. Para darles un versículo, en 2 Samuel, Dios le iba a dar a David dominio sobre todos sus enemigos. Al principio, Dios le dio dominio a Adán en todo y él lo perdió. 2 Samuel 7:1. Aconteció que cuando ya era el rey, habitaba en su casa, después de Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor. Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos. Esto es en el monte Sión. Así es que Sión es un símbolo de este reposo. Este es el llamado que tenemos. Simboliza el objetivo en el cielo, el objetivo de los niveles del cielo. Al lugar al que queremos llegar es al monte Sión. En el Salmo 132. Salmos 132:13-14. Perdón por no mandar algunos versículos para proyectarlos en la pared. El Salmo 132:13, porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Sión es símbolo de un lugar de reposo. El otro aspecto de este reposo es el dominio sobre nuestros enemigos. Dios quiere restaurar este dominio. Dios está en el cielo hasta que todos sus enemigos sean puestos bajo sus pies, como estrado de sus pies, bajo sus pies. El hombre tiene que recuperar el dominio y corona sobre sus enemigos. Amén. Tenemos el lugar santísimo, que es simbólico del descanso, lugar donde mora el Señor. Simboliza la comunión donde reina el Señor. El Señor está entre los querubines, el lugar más alto. Este es el lugar final donde descansa el arca de la presencia del Señor. Después de pasar el desierto, finalmente el lugar de destino era el lugar santísimo. Este es el lugar final, el lugar del reposo final que Dios quiere dar a su pueblo en su presencia. Dios quiere traernos del atrio exterior. Él quiere que progresemos, que avancemos de la salvación. Dios quiere ver a muchos salvos, pero Dios quiere a llevarnos a la gloria. Dios quiere traer muchos hijos a la gloria. La gloria no está en el atrio exterior, pero Dios quiere traer muchos hijos a gloria. El arca es puesta detrás de las cortinas del templo. En 2 de Crónicas 6:41, traen el arca de Sión y lo traen al templo, al lugar santísimo. En 2 de Crónicas 6:41, levántate, Señor, de tu reposo y tu arca. Que tus sacerdotes sean vestidos de justicia y se gocen. Salmo 138:32-8. Salmo 132:8. El lugar santísimo es simbólico del reposo del Señor. Otro aspecto de este descanso es detrás de las cortinas. Detrás de la cortina es comunión total, completa comunión. No están hablando con una persona del otro lado, no hay una división ahí, pero hay una comunión que es completa detrás de la cortina, detrás del velo. Y Dios quiere llevarnos a ese lugar de intimidad, de comunión con Él. Amén. Aquí el primer Adán había perdido todo esto. El primer Adán había perdido esta comunión. Y él finalmente iba a morir. El primer Adán iba a morir porque él perdió esta comunión. Pero vemos que en el templo, en el velo, detrás del velo, ¿qué es lo que había en este velo? Había estos querubines que estaban cuidando la entrada al lugar santísimo, así como en el jardín del Edén. Y no podíamos entrar hasta que Cristo partió ese velo. Rompió ese velo y gracias a Jesucristo podemos entrar detrás de ese velo. Así es que aquí vemos a Jesús, el segundo Adán. Hebreos 2:9-10. Hebreos 2:9-10 es un mensaje simple, pero es muy profundo también. Esta era la preocupación de Pablo. Mucho del pueblo de Dios se conformaban con lo que no era lo mejor de Dios. Dios quiere que nosotros lo busquemos con diligencia, que nosotros busquemos con todo nuestro ser llegar a este lugar detrás del velo. Y nosotros como pastores queremos mostrarle a nuestras ovejas cómo entrar a este reposo. Hebreos 2:9. Vemos a Jesús en estas mismas circunstancias. Vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Él tuvo que volverse hombre para que pudiera morir. Así es que se fue hecho menor que los ángeles con un propósito. Coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar a muchos hijos a gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. El segundo Adán. Él hace morir a la carne. El primer Adán perdió lo que él tenía porque él se rindió ante la carne. Y el segundo Adán, él murió a la carne para que nosotros podamos volver al plan original de Dios. Así es que Dios nos está mostrando cómo podemos recuperar lo que Adán perdió. Es a través de morir a la carne. Cuando él muere, este velo va a ser rasgado. Esto quiere decir que la carne es rasgada, la carne muere. Entonces, así es como se abre el camino al lugar santísimo. Queremos llevar a nuestras ovejas a este lugar, a que ellos experimenten cosas más profundas. Yo he experimentado estas cosas. Pero Dios quiere enseñarnos una crucifixión mucho más profunda. Que podamos morir a nosotros mismos. Que podamos expresar, que podamos recibir una expresión de Jesucristo mucho más profunda. En una de las ocasiones que fui a un otro lugar, fue a una prisión. Dicen que Jesús estuvo en una prisión antes de su muerte. Podemos tener a Jesús en nuestro corazón encerrado y lo podemos mantener en una prisión porque Él nunca se está expresando o mostrando en nuestra vida. No hay un fluir de Jesús en nuestra vida. Así el que lo estamos manteniendo preso, podría decirlo así. Pero nosotros queremos que el gran Jesucristo venga y fluya a través de nosotros. Debe haber una crucifixión de la carne para que Jesús sea mostrado en nuestra vida. Este es el segundo Adán. En Mateo 27, 50 y 51. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló. Este velo fue rasgado, y se abrió un camino para que pudiéramos entrar. El primer Adán, porque él se rindió a la carne, él perdió todo. Él perdió el dominio, lo perdió todo. Y aquí, el segundo Adán, él nos muestra cómo podemos ganar, recuperar esta corona que perdimos. No estamos hablando de salvación. La salvación es un don que recibimos, que es gratis. Pero debemos buscar diligentemente al Señor. Hay un camino por el que tenemos que ir, no como los que predican prosperidad. Algunos de ellos quieren llevarnos por un atajo. Pero si no corremos la carrera de acuerdo a las reglas, no hay una corona al final. Y algunos de estos ministros quieren llevarnos por un atajo. Quieren llevarnos de Egipto directamente a la tierra prometida, donde no hay tratar con nuestro corazón, donde no hay pruebas, donde no hay nada que Dios pueda hacer, que Dios esté tratando con nuestra naturaleza vieja. Ellos nos llevan desde Egipto en un atajo hasta la tierra prometida. No hay corona al final cuando hacemos esto, porque no corrieron la carrera de acuerdo a las reglas. Si no corremos de acuerdo a las reglas, entonces somos descalificados al final. Regresemos a Hebreos 4, el versículo 7. Hebreos 4, 7. Otra vez determina el día, hoy diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Procuremos, esto en inglés quiere decir que debemos de tomar acción, debemos trabajar para entrar en este reposo, es nuestra acción. Temamos al Señor para que esta promesa no la perdamos. Pensar en que el primer Adán pudo haber llegado a un lugar tan lejos. Recuerdo algo que dijo el pastor Bele acerca de Lutero. Vio a Lutero en el cielo y él estaba en un lugar mucho menor al que debió haber estado, porque al final él estaba amargado y estaba peleando muchas cosas y aún su matrimonio no era bueno. Es algo a los que somos exhortados de buscar con diligencia al Señor. No queremos perdernos en este viaje por el que estamos, pero queremos lo mejor de Dios. Queremos estar en el lugar donde Dios ha propuesto en la eternidad. Yo le digo a mi iglesia, yo quiero verte en la misma calle donde yo voy a estar. Y así es que digo, bueno, espero estar en esa calle. Yo quiero que todos tengamos un lugar bueno en la eternidad. Y esta es la obligación del pastor, que podamos llevar a nuestra congregación a un reposo, mostrarles el camino de la cruz. Hay una canción que dice el camino de la cruz. No vamos a dar vueltas a la cruz. La iglesia contemporánea es la que hace esto. Pero Pablo está hablando de proseguir hacia la meta del supremo llamamiento. Esto no es siendo pasivos. Dios no le da gracia a aquellos que están sentados nada más esperando. Si Dios quiere que vaya, entonces ahí me va a llevar. Dios me va a dar la gracia para llegar ahí. No. Queremos tener un descontentamiento santo, de no estar conformados y quedarnos en un mismo lugar, pero continuar y pedirle al Señor que Él se muestre en nosotros. Desde los violentos, los que toman el reino de Dios, a ser no violentos en violencia, pero los que toman acción. Sobre todo los hombres necesitan un reto. Creo que tengo 5 minutos más, ¿no, Pastor Tucker? Creo que está mal el reloj. Hace 40 años, este año, empezamos una iglesia en nuestra casa. No, empezó como una iglesia, pero como un estudio bíblico. Vino y nos visitó una hermana. Y ella estaba impresionada. Porque no había mujeres. Y yo pensé que yo era el que estaba espantando a las mujeres porque solo teníamos hombres. Teníamos esta casa llena de hombres. los hombres necesitan una visión, necesitan un reto. Por eso es que había estos hombres ahí. Una iglesia que verdaderamente tiene una visión, tiene hombres en esa iglesia. Así es que por esto nosotros debemos darle una meta, un destino, algo a lo que ellos puedan perseguir. La iglesia debe ser un lugar de reposo y debemos nosotros llevar a nuestra congregación a este reposo, a esta comunión con el Señor. Temamos para que esta promesa, que no para que permanezcamos en esta promesa, tendrán el reposo. En el cielo, el árbol de la vida está ahí y hay cosas preciosas que nos están esperando para aquellos que encuentran este reposo. Así es que lo principal es cómo vamos a poder tener acceso a este reposo, crucificando la carne y sus deseos. Dios va a tratar con nosotros, pero llegamos a un lugar donde sabemos que estamos crucificados con Cristo. Nos identificamos con la cruz. Nos vemos a nosotros mismos con Cristo en la cruz. Y sabemos que algo ha cambiado en mi vida y que el pecado ya no tiene dominio sobre mí, pero yo tengo dominio sobre el pecado. Es la iglesia crucificada que va a entrar en el reposo. Este tiempo, la iglesia contemporánea quiere traer a la gente a través de un atajo. Como en el progreso del peregrino, quiere tomar un atajo. Quiere tomar un atajo a la ciudad celestial. Pero resulta un desastre. Y estos atajos pueden ser un desastre. Dios tiene un camino para nosotros y nosotros queremos estar en ese curso, en ese camino, porque Dios nos llevará eventualmente a este reposo por su gracia. Que el Señor nos dé entendimiento, que el Señor nos dé un corazón suave. Y esta noche yo siento, yo a veces todavía siento la dureza de mi corazón, de mi propio corazón, que el Señor nos dé un corazón tierno para ser sensibles a su camino y lo que Él está hablando en estos días. Amén. Si puedo agregar algo más, estamos viendo tiempos muy serios en nuestra nación, pero cuando nosotros estamos en este lugar de reposo, hay una paz perfecta. Yo tuve una visión una vez. Yo vi a todo el mundo que estaba temblando violentamente. Y yo tuve miedo. Yo no, normalmente no tengo miedo, pero en esta visión yo tuve miedo. Y dije, Dios, ¿dónde podemos ir? No hay lugar a donde ir. Todo el mundo se está está temblando. Y yo sentí una sombra que vino sobre mí. Y eran las alas del propiciatorio que venían sobre mí. Y yo sentí cierta paz. Estas alas están en el lugar santísimo y es aquí donde debemos llevar a la gente. Amén. Dios los bendiga.